Escapada espiritual en Alquería de Rosales, organizado por ACM Murcia. 14 al 16 de julio de 2023. Musulmanes Radio estaba allí.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bueno, bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. En el nombre de Allah y la paz y bendición de Allah sean sobre su mensajero Muhammad. Quien no es agradecido con las personas, no es agradecido con Allah. Así que darle la gracia al hermano Alejandro, mashallah, que Allah lo bendiga, porque yo empecé en esto del Islam y lo recuerdo perfectamente, ya seriamente, cuando iba a los encuentros que él y otro hermano organizaban. Así que si yo estoy hoy donde estoy, que no he llegado nada lejos, pero le pedimos a Allah que ponga baraka en ello, si soy quien soy es gracias a esos encuentros, gracias a los hermanos que me he encontrado en el camino, como Alejandro, como el Hamawi, como muchos hermanos que, subhanallah, aunque ellos no lo sepan, tienen un hueco en mi corazón, mashallah. Así que os doy las gracias, jazakumullahu khairan, y las gracias a los hermanos de la Alquería por facilitarnos el sitio, y a todos vosotros que habéis sacado de vuestras vacaciones, algunos de vosotros habéis sacado tiempo sin tener vacaciones, habéis venido aquí con la familia a renovar vuestra relación con Allah, y eso dice mucho de vosotros. Dice mucho de vosotros, así que le pido a Allah que ponga baraka en vuestra relación con Allah, ponga baraka en este encuentro y podáis volver a vuestras casas con las pilas renovadas, inshallah ta'ala, y más cercano a Allah. Amin, suma amin. Y bueno, inshallah, hoy simplemente no es un dars, es simplemente una kalima, un pequeño recordatorio. Como Allah dice en el noble Corán, en verdad que el recuerdo beneficia a los creyentes, ¿no? Entonces, no hay nada mejor que recordar a Allah a través del Corán, a través de los hadith, en la casa de Allah. Ya sabéis todo el famoso hadith, en el que cuando una persona estudia el Corán en la casa de Allah, los ángeles bajan, la sakina, y entre ellos, subhanallah. Entonces, es de las cosas más grandes que una persona puede hacer. Estar en la casa de Allah, estudiando el libro de Allah, la sunna del profeta de Allah, sallallahu alaihi wasallam, todo por acercarse a Allah. Es de las cosas más grandes que puede hacer una persona. Entonces, nada, decir antes de empezar que sois los invitados de Allah. Sois los invitados de Allah. Y eso se dice muy rápido, pero si os paráis a pensarlo, ¿cuántas personas están ahora en los centros comerciales? ¿Cuántas personas están ahora en su casa viendo Netflix, viendo series y películas que matan sus corazones? Que matan sus corazones. ¿Cuántas personas están perdiendo el tiempo y están lejos de Allah? En cambio nosotros, Allah, no porque seamos más inteligentes, no porque seamos mejores que ellos, porque Allah ha tenido más misericordia con nosotros que ellos y ha visto, inshallah, un bien en nuestro corazón. Entonces nos ha invitado a este encuentro, nos ha invitado a una de sus casas a escuchar un hadith del profeta, sallallahu alaihi wasallam. Entonces, yani, hay que asimilar que todo esto merece gratitud. Entonces le damos gracias a Allah por habernos reunido aquí en su casa y con gente tan maravillosa como con la que estamos. Y bueno, sin más demora, vamos a empezar inshallah con este pequeño recordatorio de un hadith del profeta alayhi salatu wasalam, que se encuentra en el famoso libro de Al-Arba'in An-Nawawiyyah. Y antes de empezar, me gustaría aconsejaros a todos y a todas este libro. Es un libro que reúne 42 hadices del profeta, del Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, que reúne, por así decirlo, qawa'idud-din, tiene las bases del din. Entonces, toda persona que quiera tener las bases del din bien asentadas y que pueda aportar esas bases con dalil, con hadices del profeta, no simplemente tenerlo, porque todo esto, qawa'id, todas estas bases que están en estos 42 hadices, todo y todas los tenemos prácticamente. Pero cuando nos ponemos a hablar de estos qawaid, de estas bases, no podemos aportar pruebas, ¿de acuerdo? Hablamos de lo que nosotros hemos oído. Pero aquel que se lea estos hadith y si tiene tiempo lo memorice, inshallah ta'ala, va a poder hablar en todos los aspectos de su vida con adilla, con argumentos, teniendo una base la base de su din, del islam, de una manera muy, muy asentada. Entonces, os recomiendo, sobre todo a los más jóvenes, que sé que hay varios por atrás, están interesados en la búsqueda de conocimiento, que se hagan con este libro, el Arba'in al-Nawawiyya, y lo memoricen, inshallah ta'ala. Si no tienen tiempo para memorizarlo, por lo menos que lo lean mucho. Que lo lean mucho y sean capaces de aplicar esos principios en su vida, inshallah ta'ala. Y empezando con el hadith, con el permiso de Allah, voy a leer el hadith, inshallah ta'ala, todo en español, inshallah ta'ala, y después vamos a pasar a explicar frase por frase los beneficios que podemos sacar del hadith, con el permiso de Allah. El hadith dice así, relató Abu al-Abbas, Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, que un día, montando detrás del profeta, sallallahu alayhi wa sallam, me dijo, oh joven, he de enseñarte unas palabras. Protege a Allah, que Él te protegerá. Protege a Allah y lo encontrarás ante ti, es decir, delante de ti. Si has de pedir algo, pídeselo a Allah. Y si necesitas ayuda, acude a Allah. Y sabe, y has de saber, que si toda la gente se reuniera para beneficiarte en algo, no te beneficiarían excepto en lo que Allah haya destinado para ti. Y si se reunieran para perjudicarte en algo, no te perjudicarían en nada salvo con algo que Allah haya destinado sobre ti. Las plumas se han levantado y las hojas se han secado. Este es el hadith, lleno de beneficios. Podríamos estar hasta mañana, hasta Salat al-Fajr, sacando beneficio de este hadith. Y no solo eso, sino que hay otra riwaya, otro relato que lo completa. Y dice así, el hadith en otra riwaya dice lo siguiente. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, protege a Allah y lo encontrarás ante ti. Acuérdate de Allah en el bienestar, que Él se acordará de ti cuando estés en dificultades. Y has de saber que la victoria llega con la paciencia y que el alivio viene luego del inconveniente, luego de la dificultad. Y has de saber que con la dificultad surge la facilidad. Estos dos hadices están transmitidos en At-Tirmidhi, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a empezar a exprimir este hadith, porque hay ciertos hadices del profeta sallallahu alaihi wasallam que escuchamos y, mashallah, entendemos parte del significado, pero cuando tú escuchas a un sabio o a un talib al-ilm, a alguien que está buscando conocimiento, sacar los beneficios de ese hadith es cuando realmente te beneficias de ese hadith, 100%. Entonces nosotros vamos a fijarnos, inshallah ta'ala, en el sharah, en una explicación que tiene un gran sabio, el sabio Saleh al-Fawzan, que ha hecho sobre este hadith. Yo voy a sacar los beneficios que a mí me han llenado, inshallah ta'ala, y inshallah ta'ala nos podamos beneficiar todos. El principio del hadith dice, protege a Allah, que Él te protegerá. Pero cuando en este hadith el profeta Ali sallallahu alaihi wasallam le dice al sahabi, protege a Allah, alguien se puede llegar a preguntar, pero ¿Allah necesita que tú le protejas? La, tiene. Allah no necesita que tú le protejas. ¿Qué quiere decir cuando Allah, cuando el profeta Ali sallallahu alaihi wasallam dice, protege a Allah, que Él te protegerá? Protege a Allah, que lo vas a encontrar delante tuyo. ¿Qué quiere decir con protege a Allah? Todos sabemos que Allah no necesita que tú le protejas. Como dice los sabios, cuando el profeta Ali sallallahu alaihi wasallam dice protege a Allah, está diciendo protege el din de Allah. ¿Cómo? Muy sencillo. O cumpliendo las obligaciones con las que Él te ordena y alejándote de sus prohibiciones. Es así de sencillo. Nuestro din es sencillo. Esto es obligatorio para ti, cúmplelo. Esto es ilícito para ti, aléjate de él. Ya está. Así tú estás protegiendo tu din. Cuando tú te esfuerzas, viste ta'atik, acorda tu capacidad en proteger el din de Allah, Allah te protege. Y Allah, el profeta Ali sallallahu alaihi wasallam nos lo informa en este hadith. Entonces, es tan sencillo como eso. Nos alejamos de aquello que Allah ha prohibido y nos acercamos y cumplimos con lo que es obligatorio. Jalas. Ya está. Ni siquiera hace falta que hagan nawafil, ¿de acuerdo? Para ir al paraíso. Por lo menos cumple con lo obligatorio y aléjate de lo prohibido. Eso es lo que quiere decir, protege a Allah. Después el hadith continúa diciendo, si has de pedir algo, pídeselo a Allah. Y tenemos que recordar que Allah es el más generoso. Y a veces, y yo el primero, olvidamos que Allah es el más generoso. Y Allah es aquel que posee los tesoros de los cielos y la tierra. Se nos olvida que toda esta alquería, que todo lo que estamos viendo alrededor nuestro, que el sol, la luna, las estrellas, las nubes, la lluvia, todo es de Allah. Allah es capaz de darte aquello que le estás pidiendo y más. Si toda la gente del mundo, desde Adam hasta nosotros, se reuniera y empezara a pedirle a Allah, y Allah devolviera cada dua, dándole a cada uno lo que pide, no se acabaría nunca lo que Allah tiene. O sea, Allah es generoso y le gusta dar. Entonces pídele a Allah, pídele a Allah. Por eso el profeta nos dice, alayhi salatu wasalam, si has de pedir algo, pídeselo a Allah. Pídeselo a Allah. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos y nos centramos en los asbab y nos olvidamos de Allah. Por ejemplo, nos llega de repente una carta al buzón diciéndonos que tiene que pagar 1.000 euros o si no el alquiler se va a acabar. Te retrasan el pago y tienes que pagar 1.000 euros, si no lo pagas dentro de una semana, el alquiler se va a pagar. Y tú, en vez de pensar lo primero, ya Allah, levantar la mano y decir, ya Allah, yo no soy nadie, soy tu siervo, y no me va a llegar ni un euro, excepto que tú me lo des. Facilítame estos 1.000 euros, ya Rab. Te levantas en el último zuluz de la noche, cuando Allah baja al último cielo y le pide, ya Allah. En vez de hacer eso lo primero, muchos de nosotros, y yo me incluyo, a veces lo primero que hacemos es, vale, ¿a quién voy a llamar? ¿A mi padre, a mi hermano, a mi vecino? ¿Quién puede tener ahora 1.000 euros? Y empiezas a buscar en los asbab y te olvidas que solo son asbab y que el origen de todo bien es Allah, al-Karim. Entonces, el profeta nos recuerda esto en este hadith. Dice, si has de pedir algo, pídeselo a Allah. Y Allah nos pone a prueba, Allah nos pone a prueba a todo y cada uno de nosotros. Todo y cada uno de nosotros nos pone en situaciones complicadas para ver si tú acudes a alguien de la creación o acudes a él, ¿de acuerdo? Y a veces se nos olvida, por eso es importante recordar estos hadices, porque te recuerda que todos son asbab y Allah es el origen de todos esos bienes, y Allah es el generoso, es el Karim, ¿de acuerdo? Ahora bien, los sabios también explican que hay en cierto momento que tú le puedes pedir algo a alguien y no pasa nada. Hay ciertas cosas que sí, antes de buscar los asbab, tienes que pedirle a Allah y encomendarte a Allah y después buscar los asbab. En cuanto a pedirle algo a la gente, podemos dividir este tipo de petición en dos peticiones, ¿de acuerdo? En dos tipos de peticiones. Está el tipo de petición cuando le pide algo a alguien, que es una petición yayuz y permitida, es que cuando le pide algo a alguien que él puede darte. Os pongo un ejemplo, cuando le pide a alguien que, por ejemplo, te dé un vaso de agua o que, por ejemplo, le lleve esta bolsa a tu madre. Son cosas que ellos pueden hacer, se lo pide y no hay nada de malo en ello. El problema es cuando hay un segundo tipo de petición hacia la gente que no está bien, ¿de acuerdo? Y es cuando le pide algo a la gente que ellos no pueden darte. ¿Entiendes? Claro, sí, yo sé que me entiendes. Claro. No pasa nada, inshallah, gader, inshallah. Entonces, os explicaba que... ¿Por dónde me había quedado, Alejandro? Los niños. El segundo tipo de... Cuando tú le pides a alguien, hemos dicho, cuando tú le pides algo a alguien, hay dos posibilidades. El primer tipo es cuando tú le pides algo a alguien y le pides algo que él puede darte. Pásame el vaso de agua. Perfecto, bismillah. Llévale esto a mi madre, perfecto, bismillah, él puede hacerlo. Y hay un segundo tipo de petición que es cuando tú le pides algo a alguien que él no puede darte, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tú le pides a alguien el paraíso, o le pides a alguien durría, ¿de acuerdo? Esto puede llegar incluso a ser shirk akbar, asociación mayor, algo muy peligroso y tenemos que llevar cuidado, ¿de acuerdo? Suele pasar no con la gente viva, sino con la gente que está muerta y la gente se piensa que son santos, que era gente recta. Hay mucha gente que va a esa gente y le pide, ya Allah, o sea, ya fulan ibn fulan, pídele a Allah que me dé un hijo o pídele a Allah que me dé el yerno. Este tipo de petición no está permitida y hay que llevar cuidado con ello, ¿de acuerdo? Hay que pedirle siempre a Allah. En cuanto a las cosas que sí pueden darte y que están permitidas, se le pueden pedir a la gente, ¿de acuerdo? De acuerdo, y después el hadith continúa diciendo... Continúa diciendo el hadith. No. Después el hadith continúa diciendo, y si necesitas ayuda, acude a Allah. Allah no hace recordar esto precisamente todos los días. Todos los días cuando decimos Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in, solo a ti adoramos, solo a ti adoramos y solo en ti buscamos ayuda. Y solo en ti buscamos ayuda. ¿De acuerdo? Es algo que recordamos mínimo 5 veces al día. Y el Fatiha no se recita solo una vez en cada rezo, sino 2 en el Fajr, 4, 4, 3, 4. Lo recordamos muchísimas veces a lo largo del día. Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Solo a ti adoramos, solo buscamos tu complacencia y solo en ti buscamos ayuda. Y cuando recitamos al-Fatiha, tenemos que recitar esta ayah con tadabbur, o sea, meditando lo que estamos diciendo. Porque en muchas ocasiones, que Allah nos perdone, recitamos al-Fatiha, pero no estamos donde estamos. Y cuando decimos Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in y solo en ti buscamos ayuda, no estamos con el corazón presente. Entonces hay que intentar ser de aquellos que cada vez que recitan el Fatiha, tienen presente qué quiere decir estas dos ayas. Quiere decir que solo va a buscar por encima de todo la complacencia de Allah. Iyyaka na'budu. Y antes de buscar la ayuda de nadie, va a buscar la ayuda de Allah. Wa iyyaka nasta'in. Si tú recitas esto todos los días, los 5 rezos de corazón, al final se te va a meter en el corazón y lo vas a interiorizar. Lo vas a interiorizar, inshallah, y vas a vivir con ello en tu día a día. Muy bien, y después el hadith continúa diciendo, las plumas se han levantado y las hojas se han secado. Lo que esta frase quiere decir es que el decreto divino ya está escrito. ¿Perdón? Ah, naam, jazakallah khairan. Naam, sahih. No, fallo mío. Al correr la página de una página a otra se me escapó. No, que Allah te bendiga, Alejandro. Después el hadith continúa diciendo, y has de saber que si toda la gente se reuniera para beneficiarte en algo, no te beneficiarían excepto en lo que Allah haya destinado para ti. Y si se reunieran para perjudicarte en algo, no te perjudicarían salvo con algo que Allah haya destinado sobre ti. En este hadith se nos enseña Wallahi yani. Si te paras a meditar en las palabras que acabo de decir, va a estar muy tranquilo el resto de tu vida. Porque vas a ser consciente de que nadie va a perjudicarte si Allah te protege. Nadie. Y no te va a llegar ningún bien si Allah no lo ha escrito para ti. Si realmente somos capaces de interiorizar esta palabra, y vamos a quitarnos muchos quebraderos de cabeza en nuestras vidas y vamos a vivir tranquilos, porque vamos a saber que lo que ocurre a nuestro alrededor son asbab que Allah controla, y obviamente tawakkul no existe sin asbab. Vamos a entender que todo lo que hay a nuestro alrededor son asbab, y siempre vamos a tener el corazón con tawakkul. Vamos a encomendarnos a Allah. Eso quiere decir que una persona venga ahora y diga, vale, yo me encomiendo a Allah. Inshallah ta'ala, quiero un buen trabajo. Me voy a quedar en casa haciendo dua de que quiero tener un buen trabajo. Y me encomiendo a Allah. Y no echa currículum, y no habla con gente, y no se mueve, y está todo el día en el sofá haciendo dua. Está muy bien, ese es el primer paso, hacer dua. Pero el tawakkul no se entiende sin el asbab. Nosotros nos encomendamos a Allah, sabemos que Él es el que beneficia, sabemos que Él es el que perjudica, partimos de eso, partimos de esa salida, pero después comprendemos que tenemos que hacer los asbab. Hacemos los asbab, vamos, echamos currículum, hablamos con nuestro padre, buscamos ese trabajo, ¿de acuerdo? Sabiendo que después el resultado depende de Allah. Pues eso con todo en nuestra vida. Con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestro trabajo, con nuestros estudios, nos encomendamos a Allah. Y después de eso hacemos los asbab. De acuerdo. Ahora sí, lo que había leído antes, el hadith continúa diciendo, las plumas se han levantado y las hojas se han secado. Lo que significa esta frase es que el decreto de Allah, lo que Allah ha escrito para cada uno de nosotros, ya está escrito. y no se puede cambiar. ¿De acuerdo? El decreto divino no se puede cambiar. No se puede cambiar. Y eso también es parte de esa tranquilidad que nosotros encontramos. Saber que Allah ya tiene todo bajo control. Allah tiene todo bajo control y nosotros simplemente tenemos que esforzarnos en esos medios y tener tawakkul. Tener tawakkul en Allah. ¿De acuerdo? Y cuando el musulmán crea esa conciencia de que es Allah, de que es Allah el que tiene poder sobre todos los medios, esta conciencia lleva al musulmán a no pedir en exceso a la gente, si no es necesario, ¿de acuerdo? Solamente coge la conciencia de pedirle a Allah. Me explico, en otras palabras, el Islam nos enseña que no tienes que ir pidiendo a la gente en exceso si no es necesario. De hecho, si no le pides, mejor. Pídele a Allah que es el generoso. Pídele a Allah que es el generoso. Y el profeta, alayhi salatu wasalam, le enseñó eso a los sahaba. Le enseñó a no pedir. Le enseñó a no pedir, excepto que fuera algo realmente necesario. Pero todo lo que no pidieran, mejor. Y tuvieran siempre su corazón unido a Allah. Hasta tawakkul. Siempre unido a Allah. Si tú todo lo que haces te encomiendas a Allah y evitas pedirle a la gente, va a subir en grado. Va a subir en grado a Allah. ¿Por qué? Porque tu corazón va a estar ligado con Allah y no con la gente. Tú sabes que el que soluciona tus problemas es Allah. Es Allah. Y evitas continuamente pedirle a la gente. Encomienda siempre tu corazón a Allah. Y eso te sube en grado. Eso te sube en grado en esta vida y en la otra. Y eso nos lo enseñó el profeta Ali Sallallahu Alaihi Wasallam a través de estos hadices. Y en muchos otros hadices se repite el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam la misma idea. Pídele a Allah, encomiéndate a Allah. Y todo lo que te prives de pedirle a la gente, mejor. Para que tu corazón siempre esté ligado a Allah. Después, en la segunda riwaya, el segundo relato, dice el profeta Sallallahu Alaihi Wasallam: protege a Allah y lo encontrarás ante ti. Acuérdate de Allah en el bienestar, cuando estés bien, que Él se acordará de ti cuando estés en dificultades. Es decir, mantente cerca de Allah en todo momento, ya sea que estés en buenos momentos, ya sea que estés en malos momentos, y no seas de aquella gente, no, le pedimos a Allah no ser de ella, que solo está cerca de Allah cuando las cosas van bien. Cobro 1.500 euros, tengo un Renault en el garaje, mi marido, alhamdulillah, viene, me puede mantener, me compra ropa, me saca una vez cada fin de semana, alhamdulillah, pues yo estoy bien con Allah, alhamdulillah, las cosas van bien, rezo, leo el Corán, porque todo va bien, alhamdulillah, no hay ninguna dificultad. Pero en cuanto tu marido se queda sin trabajo, en cuanto viene, el coche se rompe y hay que ir en autobús, en cuanto empiezan las dificultades, tu relación con Allah ya no es tan buena. Ya no reza a la hora, ya te cabrea y ni siquiera pone el despertador para el fajr, porque las cosas no van tan bien. Entonces hay gente así, y nos refugiamos en Allah de ser de aquella gente que solo está cerca de Allah cuando las cosas van bien. Y cuando las cosas van mal, no son tan practicantes. Son como siervo por conveniencia, ¿no? Si Allah me da, yo estoy bien con él. Si Allah no me da, no lo adoro como tengo que adorarle. Jata. Es un error muy grande. De hecho, Allah, una de las ideas que más repite en el Noble Corán es: si os guiáis, es decir, si seguís la guía, todos sabemos que la guía está en manos de Allah. Pero Allah dice en muchas ocasiones, de distintas maneras: si os guiáis, os guiáis en beneficio propio. Si seguís la guía, seguís la guía en beneficio propio. Allah no necesita. Así de claro. Perdón por ser tan claro, pero Allah no necesita. No te necesita. Allahu al-Ghani. Huwa al-Akbar. Él no necesita de nadie. Si todo esto se acabara, el cosmos, y no hubiéramos existido nadie nosotros, él seguiría siendo Allah, el Ghani. El Ghani es aquel que no necesita de nadie. Nosotros somos el Fukara, somos pobres, necesitamos de él. Entonces no te pienses que estoy bien, adoro a Allah, estoy mal, no adoro a Allah. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? No eres nadie, eres un siervo que Allah te ha creado cuando no eras nada. Y te ha puesto hueso, y te ha puesto músculo, y te ha dado la capacidad de ver, y la capacidad de oír, y la capacidad de pensar. ¿Para qué? Para que tú veas las señales que hay en los horizontes y en ti, que Allah es el uno y el único. Y para que lo adores a través de esas señales que te ha dado. Entonces, este relato nos enseña eso. Dice, protege a Allah y después dice, y acuérdate a Allah en el bienestar, que Él se acordará de ti cuando esté en dificultades. Entonces, os repito, no seamos de aquella gente que se piensa que Allah necesita de nosotros. Y van tachando, reza el Fajr, reza el Dohor, el Asr, el Maghrib, el Isha, alhamdulillah. Como si le estuvieran haciendo un favor a Allah. Hata. Tenemos que ser humildes ante Allah. Tenemos que saber con quién estamos tratando. Estamos tratando con Allah, el creador de todo cuanto existe. Hay que ser humilde ante Él, hay que ser agradecido. Y cuando estamos mal, le adoramos. Y cuando estamos bien, le adoramos. Y en cualquiera de nuestras situaciones, le adoramos. Porque esa es la razón por la cual nosotros hemos sido creados. Y fijaros que en esta frase dice, acuérdate de Allah en el bienestar, que Él se acordará de ti cuando estés en dificultades. O sea, si tú te acuerdas cuando estás bien y cuando estás mal, te acuerdas de Allah y lo adoras como tienes que adorarlo, cumples con las obligaciones, te alejas de las prohibiciones, después Allah te va a ayudar cuando la estés pasando mal, cuando la estés pasando canutas, hablando en plata. Cuando estés en dificultades, Allah te va a ayudar, porque tú estuviste con Él en las buenas y en las malas. ¿Cómo Allah te va a abandonar? Si en las malas, cuando estabas mal, cuando estabas enfermo, cuando tu mujer tenía problemas, cuando te despedían del trabajo, tú seguías rezando el Fajr. Seguías rezando los 5 rezos. ¿Cómo después, cuando estés en dificultades, le pides a Allah y Él no te va a responder? Mustahil. Eso es pensar mal de Allah. Allah te va a responder. Y un ejemplo de esto es el profeta Yunus. Él estaba leyendo en español Jonás, ¿verdad? Jonás, el famoso Jonás que la pasa con él, en árabe Yunus. Un ejemplo de esto lo tenemos en Yunus. ¿Qué le pasó a Yunus? La famosa historia de Yunus es cuando el pez, cuando se lo tragó la ballena, ¿no? Cuando se lo tragó la ballena. ¿Qué dice Allah cuando explica este suceso en el Corán? Dice lo siguiente. Dice Allah Azza wa Jal en el Corán, cuando fue arrojado al mar, es decir, Yunus, cuando fue arrojado al mar, una ballena se lo tragó. Yunus cometió un acto reprochable. Todos sabemos lo que hizo, ¿no? Abandonó la da'wah de su pueblo, por ciertas causas. Entonces, Allah, ¿qué es lo que hizo? Dice, cuando fue arrojado al mar, una ballena se lo tragó. Yunus cometió un acto reprochable. Y si no fuera, porque él era de los que glorificaban a Dios, hubiera permanecido en su vientre hasta el día de la resurrección. Dice Allah en el noble Corán, y si no fuera, porque él era de los que glorificaban a Dios, hubiera permanecido en su vientre hasta el día de la resurrección. Es decir, Yunus, que la pasea con él, eran de los que glorificaban en las buenas y en las malas a Dios, a Allah, Azza wa Jal, en las buenas y en las malas. ¿Cómo no? Era un profeta, era un ejemplo. Entonces, cuando estuvo en una situación muy, muy complicada, que se paráis a pensar esta noche en la situación en la que estaba Yunus, realmente es muy, muy, muy impactante. Es muy impactante estar dentro de una ballena. O sea, es impresionante. Dicen que estaba en 3 oscuridades al mismo tiempo, ¿no? En la oscuridad de la noche, en la oscuridad del mar y en la oscuridad de la ballena. Zulumat y en Ibagulumat. Estaba llena, en oscuridad plena. Porque imaginaros si ya con la noche, cuando tú estás en el mar, y de noche no se ve prácticamente nada. Si te sumerge, se ve menos aún. Y si estás dentro de una ballena, apaga y vámonos. Entonces, subhanallah, él estaba en 3 oscuridades al mismo tiempo. Y subhanallah, en ese momento que estaba tan en necesidad, Allah lo ayudó y hizo que esa ballena lo expulsara en una isla y todos conocemos el final de la historia. ¿Por qué? Allah no lo dice en el noble Corán. Allah dice porque él era de los que glorificaban a Dios, de los que adoraban a Dios en las buenas y en las malas. Entonces Allah nos da este ejemplo. Y nosotros tenemos que coger a Yunus como ejemplo. Ser de aquellos que en las buenas y en las malas están con Allah. Y después cuando nosotros estemos dentro de la ballena, cuando nosotros estemos despedidos, cuando tengamos ciertas discusiones con nuestra mujer, cuando nosotros estemos pasando dificultades, sean del tipo que sea, cuando estemos en la ballena, Allah nos ayudará, porque nosotros éramos de los que glorificábamos a Dios, en las buenas y en las malas. Le pedimos a Allah ser de ellos. Amén. Y después, la parte final del relato, dice, y has de saber que la victoria llega con la paciencia. Has de saber que la victoria llega con la paciencia. Y el profeta Ali salatu wassalam era claro, Ali salatu wassalam, Habibullah. Y se le dio el poder de hablar, Allah le dio la capacidad y la cualidad de hablar con pocas palabras, pero con mucho significado. Entonces, fijaros lo que nos dice el profeta sallallahu alaihi wasallam, y has de saber que la victoria llega con la paciencia. ¿Qué te está diciendo el profeta aquí, sallallahu alaihi wasallam? Te está diciendo, va a pasar dificultades. Tú, musulmán, tú, siervo de Allah, tú, José, tú, Andrés, tú, Mohammed, va a pasar dificultades. Va a tener que ser paciente. O sea, no hay victoria sin paciencia. Va a tener problemas y dificultades con tus niños, con tu mujer, con tu trabajo, con tu estudio, con todo. Porque esta vida es para eso. Aquella persona que crea que puede encontrar el paraíso en esta vida, está equivocado. Entonces, el profeta Ali salatu wassalam nos está diciendo la victoria con la paciencia. ¿Qué nos está diciendo? Entre líneas, va a pasar dificultades. Va a pasar dificultades. Y todos sabemos que a aquellos que han pasado más dificultades, ¿quiénes son? Al-Anbiya, los profetas. Después, aquellos que tienen más, que le siguen en rango en cuanto a imán. Y después, los que le siguen en rango en cuanto a imán. Entonces, cuanto más te acerques a Allah, va a tener más pruebas o menos pruebas. Más pruebas. ¿Quieres estar cerca de Allah? Prepárate. Así de claro, hablando en plata. Prepárate. Si quieres estar cerca de Allah, tienes que estar conscientemente preparado de que te va a probar. ¿Y alguien sabría decirme quién fue la persona que más pruebas pasó? ¿Qué más pruebas pasó en esta dunia? El Nabi, alayhi salatu wa salam, huérfano, y lo estábamos comentando con el hermano de Palestina por la mañana. El profeta, huérfano, por parte de padre nada más nacer. Nace y a los pocos años su madre muere. Y a los pocos años su abuelo, si no me equivoco, muere. Después se queda con su tío. Después, no sé cuántos años haciendo dawa y su tío no se convierte. Antes de eso, su amada, Khadija, radiyallahu anha, la mujer que tanto amaba, se muere. Y en el mismo año su tío. Y cuando ya tiene una reputación antes de que le llegara el wahi, que todo el mundo le decía, al-amin, 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 el confiable. Llega el wahi, empieza a hacer da'wah y le empieza a decir, kazzab, tiene sihr, y toda esa reputación se va. El profeta sallallahu alaihi wasallam era humano, y a pesar de eso pasó tantas pruebas. Pero ¿qué suponieron esas pruebas? Rango, hasta que llegó a ser el Habibullah, el amado de Allah. ¿Y por qué ha hecho eso Allah? Allah lo dice en el noble Corán. En verdad que en el profeta tenéis un ejemplo. Entonces, aquella persona que quiera tener rango en esta vida y en la otra, que se mentalice mentalmente, de que Allah le va a probar. Allah le va a probar, inshallah ta'ala, y hay que ser paciente. Y con esa paciencia que él va a tener, llega la victoria, como el profeta nos lo dijo. Y después, después de decir, y has de saber que la victoria llega con la paciencia, el profeta, sallallahu alaihi wasallam, dice... Y has de saber que el alivio viene luego del inconveniente, luego de la dificultad. El significado es el mismo que acabamos de explicar. Y finalmente acaba el hadith diciendo, y has de saber que con la dificultad surge la facilidad. Es decir, que cuando la prueba vaya en aumento, recuerda que el alivio, el faraj, está cerca. Porque las pruebas no duran para siempre. Allah, alhamdulillah, en su misericordia, ha hecho que las pruebas no duren para siempre. Como mucho pueden durar esta dunya. Después ya, si eres paciente, cuando se acaba esta dunya, inshallah, empieza el na'im, empieza la recompensa. Entonces, como dicen los sabios, tienes que saber que cuanto más estés pasando por dificultades, cuanto tus niños se vuelvan más problemático, o tu mujer, o tu trabajo, o tu estudio, cuanto más vaya en aumento esa dificultad, más cerca está el alivio, más cerca está la victoria. ¿De acuerdo? Y los sabios lo repiten mucho, las pruebas no son interminables, se terminan. Entonces tú sé consciente de eso y sé paciente hasta que llegue ese fin de esa prueba. Y nunca desesperes de la misericordia de Allah. Nunca desesperes de la misericordia de Allah. Porque como el profeta Ali Salatu Wasalam nos enseñó, Allah se comporta contigo según tú piensas de él. Entonces, cuando tú estés en esa dificultad, cuando tú la estés pasando mal, cuando estés con bajada de imán, no desesperes de la misericordia de Allah y piensa bien de Allah. Que si piensas bien de Allah, si no pierdes la misericordia, Allah se va a portar bien contigo y va a estar cercano a ti. Y eso es todo lo que tenía preparado para vosotros. MashaAllah, tabarakallah. Alhamdulillah, creo que es suficiente por hoy, porque creo que son las 8:30. Tenía preparado otra cosa, otro hadith, pero sería ya muy largo y como no hemos retrasado un poquito con la merienda, creo que hasta aquí ya es suficiente, inshallah. Así que voy a hacer un pequeño resumen con los 5 o 6 principios que nos transmite este hadith. Inshallah, con ese resumen terminamos, con el permiso de Allah. Simplemente en este hadith, ya a modo resumen, os pido perdón porque lo hemos hecho un poco como se hace ahí en la Universidad de Islámica de Medina. Ya sé que vosotros no estáis acostumbrados a coger un hadith. No sé a qué estáis acostumbrados, sinceramente, no os conozco. No sé quiénes sois, no conozco vuestros nombres. Soy con Hamawi, Alejandro y poco más. El Moaz de Entierna. Simplemente espero que inshallah os hayáis beneficiado. Simplemente como lo hacemos nosotros, os pido disculpas porque es como lo hacemos nosotros allí en Medina. ¿Cómo se hace? En todas las partes del mundo, no solo en Medina. Coge el hadith, vas cogiendo la frase, analizas la frase, sacas beneficios. Después, cuando termina el hadith, hace un resumen de los beneficios y para la casa, a meditar tú. Esta reza, inshallah. Ya el Sheikh ha cumplido. Inshallah. Así que vamos a hacer resumen y terminamos con el permiso de Allah. Y ya vosotros, inshallah, en la naturaleza, pues pensáis en lo que Idris os ha estado comentando. Inshallah ta'ala. ¿De acuerdo? En este hadith, básicamente, los beneficios que hemos extraído es las consecuencias de proteger a Allah. Hemos visto que si tú proteges a Allah, y hemos explicado qué quiere decir proteger a Allah, Allah va a estar cerca tuyo. Allah va a estar cerca tuyo. Y hemos estudiado también este hadith que hay que tener tawakkul, confianza en Allah. Y que si el mundo se reuniera para perjudicarte, no lo haría, si Allah no lo permite. Entonces, hemos visto que los asbab son asbab y hay que buscarlo, pero siguen siendo asbab. Y antes de buscar esos asbab, hay que ligar nuestro corazón a Allah. Muy importante. Y hemos visto finalmente que el decreto divino ya está escrito. Ya está escrito. Las plumas se han levantado y la tinta se ha secado. Y eso nos tiene que tranquilizar cuando nos sucedan cosas en nuestra vida que no nos esperábamos, saber que era un decreto divino y que ya estaba escrito. Eso tranquiliza nuestros corazones y nos permite afrontar como musulmanes los acontecimientos que tenemos en nuestra vida con una buena perspectiva, con una perspectiva musulmana. ¿De acuerdo? Y finalmente, como último beneficio, hemos visto que la victoria y el éxito vienen detrás de la paciencia. Así que os aconsejo, y a mí el primero, que seáis conscientes que cuanto más vayáis creciendo en cuanto a imán, le pido a Allah que todos de vosotros, conforme vayan pasando los años, os vayáis acercando a Allah. Y eso es el principio básico. Hemos visto que cuanto vayan pasando los años y os vayáis acercando a Allah, las pruebas van ahí en aumento. No penséis que, Alejandro, no te pienses que, jalás, tengo 44, se tienen que acabar las pruebas ya, ¿no? No. No, Alejandro, esto va, inshallah, va a ir a más, inshallah. Y si va a más es porque inshallah va a estar más cerca de Allah. Entonces, cuando eres mentalmente consciente de esto, pues inshallah va a poder responder a esas pruebas con mayor efectividad, inshallah ta'ala. Os pido perdón por cualquier error que haya cometido, porque cualquier error viene de mí. Y le damos gracias a Allah por cualquier acierto de esta kalima, porque cualquier acierto viene de Allah. Os pido disculpas porque a veces me salto el protocolo y digo ciertas frases que no se deberían de decir. Pero le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que que este Dars y esta excursión, esta salida, inshallah, nos permita desintoxicarnos de todas esas cosas que tenemos en nuestras ciudades y nos permita renovar nuestra relación con Allah y estar más cerca de Allah, que eso, al fin y al cabo, es lo que todos vamos a buscar. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.
¿Permites una pequeña observación?
Fala.
Sobre la traducción del italiano.
No.
La traducción del inicio de
la no.
Creo que es lo más adecuado decir guarda Allah.
No.
Porque Allah es tener Allah. Como cuando llevas algo encima, no es el jefe de proteger a algo, sino de guardar algo contigo. De llevar algo siempre contigo. Y en consecuencia, Allah te protege. El segundo jefe es el de la protección de Allah. El primero, yo no diría protege a Allah, sino guarda a Allah, él te protege. Termino al revés el mismo.
No.
Significa proteger, significa guardar. Guardar algo valioso, llevarlo siempre encima contigo, que te acompañe para siempre, y eso es tener a Allah contigo en todo momento. La consecuencia es que él te protege.
Creo que la he escuchado lo que ha comentado el hermano. Se ha escuchado perfectamente. No hace falta que lo repita, ¿verdad? Esa que lo dijeron por el consejo. Pues creo que con esto damos por finalizada la charla. Le pido a Allah que ponga baraka en esta salida. Le pido a Allah que os bendiga por el esfuerzo que habéis hecho de venir hasta aquí, de dejar vuestras tareas. Le pido a Allah que podamos, como he dicho al final del hadith, volver a nuestras casas con un imán renovado. Esa es nuestra intención a la hora de venir aquí. Y como dicen los sabios, tijaratul ulama an-niyat. Tijaratul ulama an-niyat. El negocio de los sabios son las intenciones. Si tú intenciones con esta salida adorar a Allah, todo esto que estás haciendo, beber té, comer bizcocho, hablar con los amigos, esto, aquello, todo se convierte en ibada. Por eso dicen, tijaratul ulama an-niyat. El negocio de los ulama, de los sabios, son las intenciones. Porque ellos, antes de hacer cualquier cosa, intencionan la ibada. Hasta para dormir se lleva recompensa. Duermen y dicen, ponen la intención sin pronunciarla. Simplemente, interiormente, dicen, voy a dormir para poder tener fuerza para rezar el fajr y seguir rogando a Allah. Cada segundo que esté durmiendo se lleva recompensa. Pues lo mismo nosotros tenemos que hacer en esta salida. Ser inteligente. Os lo aconsejo, ya a mí el primero. Esta intención, o sea, esta salida se puede convertir en una ibada, en una adoración, y al fin y al cabo es lo que siempre buscamos, por vuestras intenciones. Entonces, le pido a Allah que ponga el ikhlas en nuestras intenciones, que podamos aprovechar esta excursión para acercarnos a él. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.
Esta ha sido una grabación de Musulmanes Radio, mmradio.es y nuestra red internacional de emisoras locales. Y lleva el Islam siempre contigo.